¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos abriendo esta segunda hora con la información que se ha generado la jornada de este miércoles 20 de mayo de 2026. Ya prácticamente por terminarse este quinto mes del año. Yo espero que haya sido muy buen mes para usted. Independientemente del calor, las metas que usted se haya propuesto, las ambiciones, los trabajos, el esfuerzo que haya puesto particularmente en algún anhelo, espero que mayo, en ese sentido, le esté dando los frutos que usted está buscando. Qué bueno que nos acompaña y aquí vamos con el resumen informativo. Campesinos y transportistas realizan una megamarcha en la Ciudad de México y se enfrentan con policías capitalinos durante su trayecto hacia el Zócalo. Exigen apoyos para el campo.
La situación de los campesinos en Sinaloa es que no nos está alcanzando para sembrar, menos para pagar los créditos. No tenemos crédito, la financiera rural se acabó.
Por su parte, el gobierno de la República lanza esquema de precio justo para productores de maíz.
El acuerdo tiene tres componentes. El primero es la comercialización anticipada por contrato. La segunda, venta de insumos a precio justo. Y el tercero, el mecanismo de protección de maíz blanco y su precio.
Que nadie puede acusar a su gobierno de pactar con el narco, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.
No, nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón. Y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con algún criminal.
En otro tema, la mandataria federal celebra avance de México en el Índice de Paz, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Australia.
A un año de que entramos, es la mejora mayor que ha habido de todos los últimos años. ¿Qué quiere decir eso? Que hay resultados, que la estrategia que diseñamos da resultados.
Detienen a cuatro personas en operativo contra el crimen organizado, entre ellas dos alcaldes de Morelos. Y vamos con los temas de inseguridad aquí en la región con mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, bienvenido de nueva cuenta y te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes de nueva cuenta para ti, para nuestro auditorio. Les comparto a continuación algo de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad. Una noche madrugada bastante movida y voy a iniciar contándoles sobre el asesinato de un joven de apenas 25 años de edad. Hechos ocurridos en la colonia Tetlán del municipio de Guadalajara. Esto ocurrió en el cruce de las calles María Reyes y Mercedes Ellis, donde se sabe por versiones de algunos vecinos que fueron entregadas a las autoridades. Este joven estaba platicando con al menos tres sujetos en la vía pública, cuando de un momento a otro comenzaron a escucharse gritos y posiblemente vieron cómo estos sujetos comenzaron a perseguir a este jovencito, le dan alcance, lo golpean y uno de ellos saca un cuchillo y lo apuñala a la altura del pulmón. Este joven quedó agonizante en la vía pública. Al arribo de los servicios médicos, lamentablemente se confirma que ya había muerto, producto de una lesión penetrante a la altura de la espalda, que efectivamente pues se presume le perforó uno de los pulmones. Un dato importante que ya analiza la Fiscalía de Jalisco es que vecinos que reconocieron el cuerpo identificaron a esta persona como un hombre bastante conflictivo e incluso lo señalaron de haber cometido diferentes ilícitos en meses pasados en esta misma colonia y algunas zonas aledañas, algo que ya se indaga por parte de la Fiscalía de Jalisco. Luego también comentarte sobre esta tragedia que se escribió en el barrio de San Andrés, también de la Perla Tapatía, sobre la calle Francisco Guerrero, al cruce con José María Berea, en una finca. Un adulto mayor, pues estaba en ese momento, al parecer durante la tarde, solo, y comenzó a hacer labores para seccionar un tronco de un árbol que tiene en el patio trasero. Esto lo estaba haciendo con una herramienta tipo esmeril. Cuando llega su hija, cuatro horas después, ya por la noche, pues comienza a buscar a su papá, no tiene respuesta. Y es justo cuando se asoma al patio que lo encuentra pues con la pierna derecha amputada, el esmeril tirado y él en medio de una abundante hemorragia. De inmediato y entrada en pánico hace el llamado a los servicios de emergencias y son paramédicos de la Cruz Roja quienes se encargaron de certificar que este adulto mayor de 75 años ya no contaba con signos vitales y tenía por lo menos cuatro horas de haber fallecido. Se descartó de manera preliminar que hubiera sido víctima de algún delito. Los vestigios y lo encontrado por parte del Ministerio Público y Personal Forense daban cuenta que todo se trató pues de una mala maniobra, un accidente con este que finalmente pues le cercenó su extremidad inferior. Luego también comentarte sobre esto que ocurrió sobre la carretera Chapala, donde un par de hombres alcoholizados impactaron de inicio por alcance a una patrulla de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque. Posteriormente salen proyectados contra la valla metálica de contención y es así como terminan desbarrancados, un barranco de aproximadamente 20 metros. Sorprendentemente resultan ilesos y bueno, pues fueron entregados al Ministerio Público, quien acreditó su responsabilidad y bueno, deberán pagar ahora por los daños causados a la infraestructura, así como también a la propia unidad oficial. Luego también comentarte sobre una fuerte y aparatosa volcadura que se registró en la colonia Lomas del Valle del municipio de Zapopan. Esto fue sobre Paseo Lomas Altas y Paseo Vitahermosa, donde un conductor de aproximadamente 55 años, bastante alcoholizado, se impactó de inicio en una camioneta, por cierto, valuada en poco más de 2,5 millones de pesos, contra un árbol de la banqueta, el cual derriba desde raíz. Posteriormente cae volcado. Y bueno, pues debido a los golpes y a su estado inconveniente, no le fue posible salir por su propio pie. Fueron ciudadanos, habitantes de la zona, de este fraccionamiento residencial, quienes intentaron apoyar. Luego llega la familia, intentaron también con maniobras desesperadas extraerlo, no pudieron. Hasta el arribo de los paramédicos de Cruz Verde, que pues pudieron romper el quemacocos y es ahí donde lo extraen. Este hombre fue catalogado en estado regular de salud, su camioneta, pues ya sabe usted, con este valor de más de 2,5 millones de pesos, reportada como pérdida total. Y esto, Meche, es lo más relevante en materia de inseguridad.
Pues te agradezco enormemente la información, Edgar, y espero que tengas también una estupenda noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Que estás muy bien, muchísimas gracias. Los teléfonos, se los recuerdo, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. A ver, aquí tengo un reporte, dice calle Fray Antonio de Segovia y Europa. En la colonia La Loma hay un árbol caído y cables. Pues ahí lo estamos consignando, calle Fray Antonio de Segovia y Europa, en la colonia La Loma, árbol caído y cables. No me dice qué municipio es, pero si este árbol pareciera que no está fuera de una casa, por la foto que me manda, entonces creo que el municipio tendría que atenderlo. Yo le invitaría a que directamente haga el reporte al municipio. En reporte ciudadano del municipio, esto donde es, creo que es Guadalajara, no lo sé, pero le sugeriría eso. Isidro Mendiola, ¿me puedes decir por favor los nombres de los regidores de Morena de Zapopan? Ay, don Isidro, pues no, la verdad no me lo sé, pero le invito a que cheque, es muy muy sencillo, métase usted a la página del gobierno de Zapopan y seguro que ahí vienen todos los nombres de los regidores de ese municipio. Busquen la página entonces del Ayuntamiento de Zapopan y estoy segura que ahí vendrán los nombres de todos ellos. Hola, buenas tardes. Yo reporté una señora que aparta casi media cuadra y tiene en la calle patos, gallos, botellas y motos eléctricas. Alega que como renta local tiene derecho a molestar con todo eso. Ya reporté al ayuntamiento y no me hacen caso. No sirve el gobierno. ¿Qué se puede hacer? Ninguna autoridad viene. Tengo dos números de reporte. Mire, yo le sugeriría que lo encamine el día de mañana, por favor, en el programa Teléfono Público de mi compañero Víctor Montes Rentería a las 11 de la mañana. Si ya tiene usted el reporte, mándeselo, pero póngale aquí en la dirección y el municipio. Es muy importante, y esto, sin duda alguna, por ejemplo, en el caso específico de mi compañero Víctor Montes Rentería, que es el que tiene ese programa de teléfono público, que para agilizar efectivamente la atención, ponga usted todos los datos de tiempo, modo y lugar. Y en ese lugar estamos hablando municipio. Estamos hablando la dirección, porque mucha gente de repente, no, pues es que afuera de mi casa hay patos gallos. ¿Y usted dónde vive? En la calle Juan X, ¿de qué municipio? Por favor, esos datos son siempre muy, muy, muy importantes y bueno, no es que yo sea la abogada de Víctor, pero puedo entender efectivamente que el tiempo corre en radio y corre muy, muy rápido y más cuando hay que atender a mucha gente. Entonces, le sugiero que el día de mañana, pueda encaminar hacia este programa Teléfono Público. A ver, Anónimo. Quiero preguntar, en la tarjeta anterior cada 6 meses tenemos que pasar supervivencia para los pasajes del camión. En la tarjeta actual tenemos que pasar a supervivencia, ¿cuándo? Solo para firmar. A ver, no sé, déjeme checarlo, porque la verdad es que no tengo esa información para poderle orientar. Tengo que hacer una pausa comercial, no tardamos. En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga se está prestando un servicio para los chicos de primaria y secundaria, si no me equivoco, para llevarlos a la escuela, como una forma también inclusive de reducir el número de unidades ahí transitando por López Mateos, que usted sabe es una vía sumamente complicada, y particularmente cuando es una de estas horas pico, que es la llevada de los chicos a la escuela. Y se llama Tlajoban a la escuela, y mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Huicho?
Hola, Meche, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así se llama, que además me parece un nombre bastante creativo, Tlajo Van a la escuela. Y van, porque también son camionetas van, las que llevan a estos niños a la escuela precisamente en horas pico, entre las 6:00 y 7:30 de la mañana, y también entre las 2:00 y 4:00 de la tarde. Se trata de 5 camionetas van, color blanco, perfectamente identificadas, de Tlajomulco de Zúñiga, que recogen cada camioneta a 16 niños en diferentes puntos del municipio de Tlajomulco. Son 4 privadas y 2 públicas. Y bueno, la idea es desalentar la utilización del carro de los papás de estos chamacos, y entonces estas camionetas van, pasan por ciertos puntos de Tlajomulco, como te comento, sobre todo de la avenida López Mateos. Esto es importante señalarlo, solamente por la avenida López Mateos, porque fue una de las, yo creo que fue lo único que se hizo realidad después de un montón de mesas de trabajo en López Mateos, ¿se acordarán ustedes? Pues esto fue lo único que es real. Lo demás quedó ahí, entre el cafecito y las galletitas de tantos funcionarios que se reunió, pero que no aportó absolutamente nada. Tlajomulco dijo, no, nosotros sí vamos a seguir adelante, y entonces llevan a cabo esta de Tlajoban a la escuela. Pude platicar con una funcionaria de Tlajomulco de Zúñiga, ahorita te platico quién es, cómo se llama, pero esto fue lo que me dijo, lo que me comentó, en torno al mecanismo que se utiliza para que los muchachos, los niños más que nada, que son niños de primaria y secundaria, sean recogidos por estas camionetas. Escuchamos lo que nos comentó esta funcionaria.
Operación de puntos de parada establecidos, puntos de ascenso, descenso, como los llamamos, y que van en estos accesos a fraccionamientos, a colonias, puntos comunes. Es decir, que el papá, la mamá, en algún fraccionamiento no tenga ya que salir a López Mateos, sino sale a la placita que está en el ingreso, etcétera. Y entonces evitamos este tema de la congestión vehicular, le optimizamos los tiempos a los papás, a las mamás, y este esquema funciona a partir de puntos comunes, digamos.
Ahí está lo que nos comenta precisamente la arquitecta Daniela Delgadillo Gómez, directora de Planeación y Seguimiento Técnico de Tlajomulco de Zúñiga. Los niños, como te comento, son levantados en ciertos puntos donde llegan con sus papás, pero ya no utilizan los papás los carros para llevarlos hasta la escuela. La idea es disminuir el número de vehículos por López Mateos a esa hora de la mañana. Son 8 meses de operación piloto, perdón, 8 meses, 8 semanas de prueba piloto, apenas van 2 semanas, y vamos a ver qué es lo que resulta cuando concluyan las 8 semanas, para que ya en septiembre sea toda una realidad para todas las personas que viven por este corredor de López Mateos. Sus hijos van a la escuela, ya sea pública o privada, o incluso no lleguen a un acuerdo con la escuela, pero su papá o su mamá quiere utilizar este servicio, se pueden comunicar a las redes sociales de Tlajomulco de Zúñiga, concretamente, por ejemplo, a tlajo.gob.mx, o también a las redes sociales del presidente municipal, el señor Quirino, de Tlajomulco de Zúñiga. Pues es lo que te puedo informar, Meche, es algo más concreto, tal vez lo único que salió de aquellas 427 mesas que se hicieron para analizar la circulación en López Mateos.
Ay, güey. lo único que salió de las 427 mesas. Es que, bueno, sí, tienes toda la razón. Pues, ¿qué más? ¿Qué otras propuestas? O sea, sí, como que nos quedamos, como diría mi abuela, medias y sin zapatos.
Sí, sí, bueno, yo me acudí a dos de estas mesas. Ajá. Las galletitas, el cafecito, jajaja, ¿cómo está? El abrazo, el saludo. Pero ya no pasó absolutamente nada. Y cuando se dieron cuenta, ya tenían el mundial encima y se les olvidó. Entonces digo, por eso hay que reconocer que en Tlajomulco esta posibilidad de llevar a más niños a la escuela, pues es de aplaudirse, mi querida Meche.
Déjame te pregunto, es decir, que todavía hay oportunidad de que de algunos papás o algunas familias puedan aprovechar el servicio de Tlajomana a la escuela.
Sí, todavía están abiertas, digamos que inscripciones. Hay un acuerdo con una empresa de estas camionetas, entre el ayuntamiento de Tlajomulco y estas camionetas, y si es necesario meter más camionetas, pues las meten. Así que todos los papás interesados, incluso no es necesario que la escuela sea aval de este acuerdo. Usted mismo solo lo puede hacer, siempre y cuando viva en la zona de Tlajomulco por la avenida López Mateos, pues que incluye muchas colonias, muchos cotos, muchos fraccionamientos, pero por ejemplo, llegas ahí a Gavilanes, llegas al Campanario, llegas al Palomar, llegas ahí a Nueva Galicia, llegas a otras zonas más hacia el fondo, Santanita, por supuesto, San Agustín, en San Agustín, por ejemplo, hay muchas escuelas primarias públicas, ahí la gente que lo está escuchando y quiere integrarse a este programa lo puede hacer, ya pues, comunicándose ya a partir de mañana si quieren.
Y por último, ¿hay todavía, digamos, un determinado cupo?
No, bueno, en cada camioneta le caben 16 muchachos, niñas y niños, ajá, y si es necesario, agregan más camionetas. No hay cupo limitado en esta ocasión.
Bueno, perfecto, ¿y gratuito?
Y es gratuito, totalmente gratuito, el pago del conductor y la gasolina de la camioneta, pues justamente la paga el Ayuntamiento de Tlajomulco en acuerdo con la Secretaría de Transporte.
Perfecto, te agradezco enormemente, mi estimado José Luis Jiménez Castro.
Hasta luego, Meche. Buenas tardes.
Que estás muy bien, muchas gracias, Huicho, con la información. Y bueno, vamos a la Ciudad de México. La presidenta de la República pues ha defendido en muchas ocasiones el tema de la estrategia de seguridad, lo mismo que hacía su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ella señala que el pacto criminal se rompió en el 2018 cuando estuvo precisamente en la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, y de igual manera, bueno, pues me imagino que junto con Pegado, por decirlo de alguna forma, ella se congratula que de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Australia, México hubiera mejorado o haya tenido su mejor calificación de mejora en materia de inseguridad en el 2025 cuando ella ya estaba. Es decir, o en esos índices que este instituto pues marca, México pues mejoró 5.1%, índice de paz. Habría que entender qué es esto del índice de paz, qué factores, qué puntos se miden, ¿no?, para esa calificación de este instituto con sede en Australia. Pero bueno, cuéntanos, Arturo García Caudillo.
¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que el pacto con la criminalidad se rompió en el 2018. Yo no sé si le salieron mal las cuentas, porque en el 2018 estuvo Enrique Peña Nieto como presidente, y solamente un mes, porque en diciembre el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue cuando comenzó, digamos, la 4T. Entonces, pues vamos a escuchar justamente las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum.
No, nosotros rompimos el pacto criminal en 2018. Porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón. Y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con algún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada. Pero sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, ¿eh? Porque no se puede decir Estados Unidos. No creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente, creo que sea el presidente. Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Que, por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, no, México no es piñata de nadie.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Habría que mencionar un número uno que hasta ahora, que yo sepa, nadie le ha acusado a ella de tener pactos con el crimen organizado, ni el presidente Trump, ni la oposición en México, ni la oposición o la ultraderecha internacional, nadie le ha acusado a ella, por un lado. Por el otro, eso de que crea que el presidente Trump dice las cosas nomás porque se lo recomiendan o porque alguien le aconseja, pues también sería, como a mí me parece, pecar de, como diría el propio Trump, de naif, de inocente. Entonces, pues bueno, ella tiene su opinión, pero la ha estado insistentemente usando para la defensa del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y me parece que tristemente eso, aunque no la incrimina, pues sí la hace ver como defensora, por lo menos, de criminales. Entonces, independientemente de que sea culpable o no Rubén Rocha Moya, me parece que es demasiada la defensa que está haciendo ella, es demasiado exacerbada ya la defensa que hace de el gobernador con licencia de Sinaloa. Y lo otro que de lo que mencionaba, o de lo que hablaba la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana, un poco vanagloriándose, un poco dándose baños de que ella sí está logrando grandes avances en materia de combate a la inseguridad, es esto justamente de lo que hablabas del tema de la paz. Esto que pues se considera un avance porque organismos internacionales reconocen a través de este índice de paz México 2026, que es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz con sede en Sydney, Australia. Bueno, México mejoró un 5.1% en el 2025, lo cual significa una mejora más, la mejora más significativa en este rubro, en este tema, en por lo menos una década. Estamos hablando todavía de abarcaría, digamos, el periodo de Enrique Peña Nieto, el de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum, que además habría que notar o dejar en claro que, si bien las cifras que manejaba en el sexenio anterior hablan de un descenso en los homicidios, pues es mucho más abrupto las cifras que manejan justo en este sexenio. Pero escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Este documento reconoce que con la llegada del presidente López Obrador cambió la tendencia. Lo primero, de todos los años previos de deterioro de la paz en México, a partir de la llegada del presidente López Obrador, comenzó a construirse la paz. Y que ahora, en un año de que entramos, o a un año de que entramos, es la mejora mayor que ha habido de todos los últimos años. ¿Qué quiere decir eso? Que hay resultados, que la estrategia que diseñamos da resultados.
Obviamente habría que preguntarle también, probablemente este organismo no le preguntó a los sinaloenses o a los tamaulipecos, incluso a los jaliscienses, que han sufrido mucho de este tema de inseguridad en los últimos años. Y pues desgraciadamente las cifras y los índices que manejan a nivel federal no son o no tienen que ver, no tienen nada que ver con la percepción del público en general. El tema de la inseguridad sigue siendo la mayor preocupación que tienen los mexicanos actualmente. Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer la pausa y regresamos con los deportes. ¿Qué cree? Que ya llegó mi socio con la información deportiva, Manuel Trujillo Soriano. qué profesional eres.
Muchas gracias, Mercedes Altamirano Bolívar. Gracias por esa presentación y aquí estamos a la orden.
Por favor, sírvete con la cuchara grande.
¡Cuánta formalidad, Dios mío! Bueno, vámonos con la información porque se lleva a cabo en estos instantes el Medias Day. Sí, efectivamente, conferencias de prensa, tanto con jugadores, cuerpo técnico de los Pumas, como también de Cruz Azul, previo al primer agarrón que van a tener el día de mañana en esta final del torneo de la Liga MX. Mañana es la ida, próximo domingo la vuelta. En primera instancia, escuchamos al técnico de los Pumas, Efraín Juárez, quien dice, yo le cambié en un año la fisonomía a este equipo de la UNAM. Vamos a escuchar lo que comentó de cara pues a este arranque de la final.
Muchos no querían venir aquí, seguramente muchos técnicos rechazaron venir a Pumas en ese momento porque no estaba la situación fácil. De hoy cambia todo después de un año y la ilusión es más que por mí, por toda esa gente que tiene la ilusión, que tiene la esperanza después de tanto tiempo sin poder ser campeones, y hoy creo que estamos en esa sinergia de que todo puede pasar.
Bueno, dijo el entrenador de los Pumas, no entender por qué se quiere hacer polémica después de que felicitó al árbitro Daniel Quintero cuando en su momento les pitó un partido y lo hizo con buen trabajo, lo hizo bien. Entonces dice, pues simple y sencillamente yo lo felicité porque eso fue un buen trabajo, entonces se quiere armar polémica donde no hay motivo para ello, fue lo que dijo el entrenador de los Pumas. Por su parte, el entrenador de Cruz Azul, Joel Wiki, dice que está viviendo un sueño al disputar una final al frente de Cruz Azul y espera que su equipo se pueda coronar campeón. Escuchamos ahora a Joel Wiki.
Para mí es un gran orgullo poder formar parte de este proyecto hoy y estoy muy contento, estoy pasándolo increíble. Obviamente es un sueño poder dirigir una final y sobre todo acompañarlos a ellos en un reto tan importante de sus carreras también. Creo que el equipo está consciente de que tiene una gran oportunidad y creo que mañana vamos a aprovecharla.
Bueno, pues ahí está viviendo entonces este momento importante para él. La final del fútbol mexicano mañana a las 20 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes se va a disputar el primer round y recuerde usted que el árbitro para este encuentro será nada más y nada menos que Ismael López Peñuelas. Hay polémica en torno al arbitraje y es que el no incluir al internacional César Arturo Ramos en la final de esta Liga MX pues es un grave error, al menos así lo considera el exsilbante Paul Delgadillo, y al respecto tenemos el reporte de Martín Navarro, lo escuchamos, adelante.
Sí, gracias Manuel, buenas noches. Bueno, la polémica continúa alrededor de la comisión de arbitraje de la Liga MX por las designaciones para la final de la Liga MX. Ya sabemos, Ismael López Peñuelas para el partido de ida a celebrarse el día de mañana en el estadio de Ciudad de los Deportes, mientras que el domingo, cuando Pumas reciba el Cruz Azul en CU, el arbitraje es del tapatío Daniel Quintero. Platicamos hoy con Paul Delgadillo, ex árbitro profesional, y asegura que le puede costar caro a la comisión no incluir al mejor silbante que tenemos, César Arturo Ramos, y bueno, critica un poquito también el trabajo, sobre todo por la falta de experiencia de López Peñuelas. Lo escuchamos.
Sí, es correcto, él fue jugador de Tecos, me tocó dirigirlo, también me tocó toda su etapa de capacitación y proyección dentro del arbitraje. Confío en que va a ser un buen trabajo. Él ya tiene un buen número de partidos dentro de la Liga MX, ya es internacional, y confío en que pueda ser una gran final. A mí quien me preocuparía en un momento dado es Ismael Peñuelas, por inexperto, no porque sea bueno o malo, sino por inexperto, porque pudiera pasar, ojalá no, pero pudiera pasar que veamos un trabajo desafortunado como el que vimos en el Cruz Azul contra Chivas, donde hubo expulsiones omitidas, hubo un penal mal marcado y terminó influyendo en la serie, ¿no?, de la semifinal.
Lo que menciona Paul Delgadillo, ex silbante profesional. Así que, otra vez, la polémica rodeando el tema del arbitraje, en esta ocasión en la final de la Liga MX.
Bien, pues muchas gracias Martín Navarro, y no todo queda ahí porque Cruz Azul ya presentó una queja formal por la designación de Daniel Quintero Huitrón para el juego de vuelta, que será el domingo. Y bueno, pues la máquina está a la espera de una respuesta por parte de la comisión de arbitraje. Hay polémica efectivamente en torno a este tema y veremos qué sucede. Por lo pronto, para mañana entonces, López Peñuelas, el árbitro central para este primer juego entre Cruz Azul y los Pumas. La selección mexicana llegará muy fuerte mentalmente al Mundial, que inicia dentro de 22 días, y el lateral Jorge Sánchez le pide a la afición que realmente los apoye. Lo escuchamos. Esto señala el jugador.
Estamos ahorita cerrando filas y nos vemos muy fuertes mentalmente, y creo que si estamos así, creo que va a ser mucho más sencillo para nosotros el tratar de llegar lo más completo posible al Mundial. Nosotros lo que nos toca hacer es jugar. La afición, la gente paga un boleto, tiene el derecho de gritarnos, de chiflarnos, de apoyarnos. Espero en Dios también que la gente, invitarlos a que cuando empiece el Mundial, que estén de nuestro lado, que en todo momento nos apoyen, porque al fin y al cabo somos mexicanos. Espero en Dios que sea un buen Mundial.
Bueno, pues ahí está, somos mexicanos y esperan el apoyo de la afición. Ya sabe usted, y se ha mencionado mucho en torno a que se puede convertir un arma de doble filo el estar en casa. Imagínese usted el Estadio Azteca abarrotado, y si las cosas no van saliendo en su momento, se le puede voltear el palillo por el chirrión a la selección mexicana. Y bueno, pues esperemos, o al menos ya los jugadores están haciendo su tarea en decir que pues somos mexicanos, hombre, que se porten bien y sobre todo que apoyen en todo momento. El Tri enfrentará, por cierto, a Ghana pasado mañana, el viernes, allá en Puebla, en el que será su antepenúltimo partido de preparación. En el fútbol internacional, el Aston Villa derrotó hoy 3-0 al Friburgo en la final celebrada en Estambul y se proclamó campeón de la Europa League, iniciando así lo que podría ser una buena cosecha para los equipos de Inglaterra en los torneos europeos, pues la próxima semana el Crystal Palace disputará la final de la Conference League ante el Rayo Vallecano, y el día 30 el Arsenal enfrentará al PSG en la final de la Champions League. El veterano quarterback Aaron Rodgers, de 42 años, indicó que firmó por un año con los Acereros de Pittsburgh para jugar su temporada número 22 en el fútbol americano. El cuatro veces jugador más valioso de la NFL aseguró que este será su último año en la liga y que ahora sí, al terminar la campaña, se retirará. En tenis, el serbio Novak Djokovic, leyenda viviente del tenis, afrontará el Roland Garros de París con un equipo de colaboradores renovado, con su compatriota Viktor Troicki como su nuevo entrenador, confirmó el día de hoy el ex número uno de la ATP. Troicki, ex número 12 del ranking y capitán del equipo serbio de Copa Davis, formó parte del cuerpo técnico que condujo a Djokovic al oro olímpico individual en los Juegos Olímpicos de París 2024. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos solo un espacio para escuchar mensajes comerciales. Regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
A reserva de su mejor opinión, considero que los seres humanos, en términos generales, no hemos sabido apreciar lo que los animales nos dan desde pues distintos ámbitos o en distintas maneras. Me parece inclusive que somos abusadores de los animales, no los consideramos como seres sintientes. Por eso quizás vemos tanto maltrato animal. Pero fíjese que hay animales que, si uno lo analiza, deberíamos de quitarnos lo soberbio que somos la humanidad. Creemos que somos incluso superiores a los animales, y quizá por eso actuamos como actuamos, sin la menor consideración. Pero ¿qué pasaría si uno de estos animales se llegara a extinguir? Estamos en sus manos, el zumbido que sostiene la vida. Este es un trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
Pequeñas, frágiles, indispensables. Sin ella, buena parte de los alimentos que llegan a nuestra mesa simplemente desaparecería. Las abejas sostienen silenciosamente la vida en el planeta. Son responsables de la polinización de miles de especies vegetales y de una enorme parte de los cultivos alimentarios del mundo. Y sin embargo, están muriendo. A propósito del Día Mundial de las Abejas, hablemos de estos insectos fundamentales para la biodiversidad y de la amenaza que podría poner en riesgo nuestra propia alimentación. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que 3 de cada 4 cultivos alimentarios del planeta dependen, al menos en parte, de la polinización. Además, más del 80% de las plantas con flores necesitan de animales polinizadores, principalmente insectos. En México la situación es todavía más delicada. La Secretaría de Agricultura reconoce que alrededor del 90% de los frutos y semillas que consumimos dependen de la actividad de las abejas y otros polinizadores. Chile, mango, calabaza, jitomate, aguacate, café, la lista es enorme. El investigador de la UNAM, Ricardo Anguiano, advertía sobre el impacto que tendría un mundo sin abejas.
Si las abejas se mueren, nosotros nos morimos. Quizás no nos morimos, pero sí nos costaría mucho trabajo tener una nutrición adecuada, porque ellas se encargan de darnos la variedad de alimentos que nos permiten nutrirnos.
La frase puede sonar exagerada, pero los especialistas coinciden en algo. La desaparición masiva de polinizadores provocaría una crisis alimentaria global. No desaparecerían todos los alimentos, pero sí muchos de los más nutritivos: frutas, semillas, nueces y verduras. La FAO advierte que el declive de los polinizadores amenaza directamente la diversidad alimentaria y la producción agrícola. ¿Y qué está matando a las abejas? La respuesta apunta directamente a la actividad humana. Pesticidas, herbicidas, monocultivos, cambio climático, urbanización descontrolada. Sandra Corales, coordinadora del colectivo Abejas de Barrio, lo explicaba así.
Y la crisis ecológica ha tenido mucho impacto en los insectos polinizadores. Cada vez es más y hay muchas amenazas para ellos. Está el uso intensivo de pesticidas, herbicidas, que afectan a las abejas. Está también la urbanización, la mancha urbana sigue creciendo. Cada vez hay menos zonas de pecoreo.
En México existen alrededor de 2.000 especies de abejas registradas, de acuerdo con especialistas de la UNAM. Muchas enfrentan presiones crecientes derivadas del deterioro ambiental, pero el problema no termina ahí. También hay una crisis económica detrás de la apicultura mexicana. Los productores nacionales enfrentan competencia desleal de miel adulterada proveniente del extranjero, principalmente de Asia. Carlos López, apicultor veracruzano, advertía sobre esta situación.
La miel mexicana pues es 100% pura, ¿no? Pues nosotros aquí la miel que tenemos, que es multiflora, y se dice que es una de las mejores mieles, ¿no? Y han estado consumiendo o exportando miel china, que es una miel ya muy adulterada.
México es uno de los principales exportadores de miel del mundo. Miles de familias dependen económicamente de la apicultura, pero la pérdida de colmenas y la adulteración del mercado amenazan la actividad. Mientras tanto, las abejas siguen trabajando en silencio, sin salario, sin reconocimiento, sosteniendo ecosistemas completos. Además de producir miel, las abejas generan cera, propóleo, jalea real y otros productos utilizados por industrias alimenticias, farmacéuticas y cosméticas. Pero su principal aportación sigue siendo invisible: la polinización, un servicio ambiental gratuito del que depende buena parte de la vida en la tierra. El entonces subdirector del área apícola de agricultura, Rodrigo Medellín, resumía así la relevancia de estos insectos.
Las brindan un servicio ecosistémico, son muy importantes en la producción de alimentos y en la conservación del medio ambiente. Sin ellas no pudiéramos desayunar todo lo que de frutas y verduras que tenemos en la mesa.
¿Y qué puede hacer la ciudadanía? Los especialistas sugieren acciones simples: sembrar flores y plantas nativas, evitar pesticidas en jardines y hogares, comprar miel local y sin refinar, proteger áreas verdes y entender que cuidar a las abejas no es solamente proteger a un insecto, es defender nuestra propia supervivencia. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues sí, yo creo que las abejas podrían decirnos, a ver si se les va quitando lo soberbio, humanidad, porque los tenemos en la palma de la mano. En fin, a ver, aquí don Sergio dice, si vamos a hablar de animales maltratados, las gallinas las tienen poniendo huevos las 24 horas del día, los 365 días del año. Así es, Sergio, además la leche, por ejemplo, de las vacas, pues es solamente para los becerros, en realidad no es para nosotros los humanos, no, y podíamos sacar tantas cosas, tantas cosas, pero bueno, vamos, eso lo dejamos a Huicho, en Amigo Animal. Vámonos con Arturo García Caudillo. Arturo, ay Arturo, ya casi nos vamos, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo de rápido y a veces ni cuenta nos damos. Ya entregaron la iniciativa de reforma judicial de la Presidenta de la República.
Efectivamente, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, acudieron al Senado de la República, donde actualmente es la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y de inmediato la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, Lauritzel Castillo, envió, que además es también la presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente en este periodo de receso, la envió directamente a la Cámara de Diputados para que sea procesada también de inmediato en comisiones, y mañana estarán haciendo del conocimiento del Pleno que llegó esta iniciativa y que van a convocar a un periodo extraordinario de sesiones para poder revisarla, o más que revisarla, para poder discutirla y aprobarla. Se trata de una reforma constitucional y por tanto pues se requiere de 2/3 partes de los votos, tanto en la Cámara de Diputados, que será la Cámara de Origen, como en el Senado de la República, para que después pase a los congresos estatales. ¿Pero por qué la prisa? Porque se acaba el tiempo. Si no hacen la modificación antes de que termine este mes, ya no va a poder aplicarse estas reformas a la elección del 2027, porque el proceso electoral de 2026-2027 comienza en septiembre, la primera semana de septiembre, así es que o lo aprueban ya o van a perder esa oportunidad, y entre las cosas que buscan con esta iniciativa es que se postergue la elección, que no sea concurrente con la de gobernadores, presidentes municipales y diputados federales y locales, sino que se haga aparte, que se haga independiente, y en caso de que hubiera alguna solicitud de revocación de mandato, pues que entonces se hagan juntas estas dos elecciones o estos dos procesos, estas dos consultas a la ciudadanía. Hacen varias modificaciones de las cuales habla Luisa María Alcalde hoy en el Senado de la República.
Por otro lado, también la elección del 25 nos mostró que para que el voto sea realmente libre e informado, las boletas deben ser comprensibles para la ciudadanía. Pues otro de los elementos muy importantes de esta iniciativa es establecer el diseño claro y manejable de las boletas electorales, de manera tal que se pueda identificar con mucha claridad el poder que está postulando esas propuestas y también las especialidades. Finalmente, el esquema va a permitir que la ciudadanía vote de manera más clara y representativa, y que solamente la ciudadanía vote por una sola especialidad, tratándose de jueces o de magistrados. En eso consiste esta iniciativa que hoy ponemos a consideración de esta sesión permanente para que pueda ser turnada y el Congreso de la Unión pueda tomar una determinación.
Y pues mañana, justamente mañana, sesiona la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Primero recibirán en sesión solemne a los visitantes que vienen de la Unión Europea, particularmente el presidente de la comunidad, para que una vez que concluya esta sesión solemne se lleva a cabo la sesión ordinaria, y ahí pueden hacer los anuncios requeridos y las solicitudes que sean necesarias para que, repito, la próxima semana estén ya analizando en Cámara de Diputados ya en un periodo extraordinario de sesiones, estén discutiendo y aprobando esta iniciativa, inmediatamente la pasen al Senado de la República, el Senado haga lo propio y la manden directamente a los congresos estatales en busca de que 17 congresos en los estados le den la aprobación, por lo menos 17, y entonces ya pueda enviarse y declararse como una reforma constitucional. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias, que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana. Se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la gentileza de su escucha, de su participación, si es que amablemente también nos hizo llegar sus comentarios. Que tenga una buena noche, un sueño reparador. A nombre de todo el equipo, aquí le esperamos. Soy Mercedes Altamirano, descanse. Muy buenas noches.